Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
He tenido días mejores que hoy. Desperté en la mañana y no tengo ilusión.
Sobre la juventud, hay infinidad de frases que caerían incluso en lo motivacional. Que la juventud es la esperanza, que la juventud es el futuro. ¿Pero qué? Cuando el futuro y la esperanza está tan ensimismada en una realidad digital que parece tan alejada e incluso alterna a la verdad, que se sumergen en lo impensable y se vuelven parte de la violencia y del círculo negativo que los rodea. Valentina, Marianne, Ricky, Fofo, Josh, historias de redes que se convierten en historias de la vida real, en una vida que nadie quisiera recordar.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Después de estar hospitalizada durante 15 días y pasar por 9 cirugías.
Viajó desde Cancún a la Ciudad de México.
Luchar por tu vida y dar señales de recuperación, lo primero que recibes no es apoyo, sino odio.
Muestra sus cicatrices y emociona al mundo con su regreso a las redes.
Ya salió del hospital.
Recordó con detalle todo lo que vivió esa noche.
¿Por qué Itzane, la amiga en común, no hizo nada si estuvo presente cuando sucedió?
Caso Valentina Gilabert.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es miércoles 19 de marzo del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar este día con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. El 5 de febrero conocimos el terrible caso de Valentina Gilabert, atacada brutalmente por Marianne, una creadora de contenido llamada influencer, una persona muy
ambas,
seguida,
¿no? se hacían llamar
en las redes sociales, sobre todo en la red social TikTok, que es básicamente muy popular en jóvenes de esa edad, ¿no? Estamos hablando de 18, 19 años. Recibió heridas en la mano, en el tórax, en la cara, en el cráneo. Estuvo 2 semanas hospitalizada, en coma, en terapia intensiva, y creo que todo lo que hay alrededor del caso de Valentina Gilabert, Dani, pues es alarmante.
Sí, a semanas de que esto ocurriera, de que su caso se hiciera viral, de que todos los medios de comunicación de México y de varias partes del mundo retomaran este caso por la brutalidad que implicó el ataque de una menor de edad a otra chava de 18 años, aparentemente por un asunto
de un chico, un triángulo amoroso, por decirlo de alguna forma incluso burda, pero que es la realidad. Valentina Gilabert dio la primera y única entrevista que ha dado, me dio esa confianza a mí para el noticiero Despierta de N+, y hoy la transmitiremos pues la entrevista completa en este espacio.
Sí, yo mencionaba que todo lo que hay alrededor del caso de Valentina Gilabert es alarmante porque estamos hablando de una nueva generación y ese es un hecho, Dani, es un tema generacional, es un tema de las redes sociales, es un tema que implica a una menor de edad y que sabemos que por ser menor de edad pues va a recibir una pena máxima de 5 años y las redes sociales que en este caso juegan un papel fundamental, ¿por qué? Porque pues era Mariana, era la propia Valentina influencer, ¿no? ¿Qué es lo que se ha dicho en el caso de Valentina? Los comentarios que hemos visto en las redes sociales, Valentina tiene 18 años, quiere seguir con su vida, quiere poder salir con sus amigos y claramente hoy no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque además de las secuelas físicas que le dejó el ataque, también hay una marca emocional, una marca psicológica que nadie puede ignorar. Su caso pues es un reflejo también de la violencia que existe entre jóvenes y la violencia que existe en las redes sociales.
Platiqué con ella ayer, llegó acompañada de su abogado Ayrton Marina, quien también le agradezco muchísimo el habernos dado la confianza de platicar con ella, con su mamá, que no se le separa desde entonces. Hay una parte que yo rescato muchísimo y es cómo Valentina se ha acercado más a las personas reales, a las que no formaban parte de su círculo de seguidores y demás. Pero finalmente el caso de Valentina pues es muy llamativo por todo lo que los chavos viven, lo que la juventud ve en redes sociales, lo que la juventud consume en redes sociales. Antes de la entrevista platiqué con ella, evidentemente, tú estabas ahí conmigo en una parte de esta plática, y yo le preguntaba a Valentina, pues, sobre esta, digamos, obsesión para conseguir likes, para conseguir views, para conseguir comentarios que rebasa lo que en la vida real permitiríamos. ¿A qué me refiero con esto? Que vemos contenidos, que vemos generadores de contenido, creadores de contenido, como se les dice ahora, con conductas violentas, con conductas que no son normales, con conductas irracionales. Marianne, la agresora de Valentina, una de ellas. El Fofo Márquez, otro de ellos. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hace la gente? ¿O qué hacen los chavos? Le dan like, lo comparten, le dan follow. Lejos, o en el, digamos, peor o mejor de los casos, le dan swipe y pasan a lo que sigue, cuando claramente es un testimonio real y vivo de que hay una persona que está ahí con problemas que pueden significar una tragedia como la de Valentina. ¿Y a qué voy? Que esto no lo permitirías en la vida real, Vivi. Si tú ves a una chava que está golpeando a otra sin razón aparente, harías algo. Si tú ves a un tipo discriminando con actitudes racistas hacia alguien, harías algo o esperaríamos que hicieras algo. Pero en redes sociales a lo mejor lo viste y con un movimiento hacia la izquierda de tu dedo índice le seguiste al siguiente contenido.
Sí, hay una parte en la entrevista que ya la van a escuchar, pero es algo muy cierto, y es el hecho de que lo que vemos en las redes sociales no es real. Y eso, que una persona se puede esconder a través de una pantalla para criticar, para decir y para opinar de algo tan grave como lo que ocurrió con Valentina Gilabert.
Es que aquí viene otro factor. Valentina, siendo una víctima, a todas luces, recibió 14 puñaladas. Ha sido una víctima también del mundo digital, del mundo en el que ella, por cierto, se quería y se quiere todavía desarrollar llamándose influencer. Valentina ha sido atacada enormemente en las redes sociales por cuentas con nombres de mujer y con nombres de hombre, en las que le dicen que se lo merecía por haberse, y voy a entrecomillar esto, metido con el novio, la pareja de alguien más. Personas, y ella misma me lo dice, que le dicen que no merecía vivir. Personas que le han ofendido con las palabras más horribles que se le pueden decir a una mujer o que se le pueden decir a alguien, y que han hecho que este proceso sea mucho más doloroso y mucho más difícil de brincar, digamos, para ella.
Sí, todos podemos opinar, pero lo que es una realidad, Dani, es que Valentina tiene 18 años, tiene toda una vida por delante y claro que se quiere recuperar, pero no solo en el tema físico, también en el tema emocional.
Sí, a mí me llama mucho la atención que Valentina es una niña, o sea, y así la noté, así la percibí, con hasta un poco de inconsciencia de lo que le ocurrió y con la única intención de seguir adelante, ¿no? De poder ir a fiestas, de poder seguir seguir adelante. Y hoy le mostraremos, usted escuchará esta entrevista que Valentina Gilabert nos otorgó, le otorgó a NMás. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza. Tendremos lo de todos los miércoles, evidentemente, pero esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El caso Valentina Gilabert, en voz de Jimena Millán.
Nos es fácil poner todo en blancos y negros, que si somos Team Edward o Team Jacob, Carla Panini o Carla Luna, Johnny Depp o Amber Heard, Cazú o Ángela Aguilar. En la era digital, las opiniones se dividen como si la vida fuera una batalla de bandos. Pero cuando una historia trasciende el chisme y toca la violencia real, elegir un equipo deja de ser un juego. Eso pasó con el caso de Valentina Gilabert, donde las redes sociales no solo polarizaron la opinión pública, también exhibieron lo peligroso que puede ser la normalización de la violencia. El 5 de febrero de 2025, Valentina, una joven modelo, fue brutalmente atacada en la Ciudad de México. La agresora, Marianne, una influencer de 17 años, la apuñaló en múltiples ocasiones, causándole 3 heridas en el pecho, 3 en la espalda, 2 en el cuello, 5 en la mano, 1 en la cabeza, otra en la nariz y 1 en la pierna. ¿El motivo? Una relación sentimental que Valentina mantenía con el exnovio de Marianne. Tras el ataque, fue hospitalizada en estado crítico y sometida a varias cirugías reconstructivas. Después de 5 días en coma, 7 días en terapia intensiva y otros 7 días en terapia media, fue dada de alta, pero su recuperación física y emocional está lejos de terminar. El caso ha expuesto cómo las redes sociales no solo reflejan, sino que también alimentan discursos de odio y violencia. En plataformas, los seguidores no tardaron en dividirse en 2 bandos, quienes justificaban sus acciones y quienes exigían justicia para Valentina. Esta polarización no es nueva. Los discursos de odio se han naturalizado en la vida cotidiana, especialmente en los entornos digitales, donde el anonimato fomenta la agresión sin consecuencias inmediatas. El caso de Valentina es un recordatorio brutal de que las disputas digitales pueden escalar a la violencia física. Más allá del morbo mediático, es urgente reflexionar sobre el papel de las redes en la normalización de la agresión y cómo esta cultura de tomar partido puede deshumanizar a las personas involucradas. Porque al final, no todo es blanco o negro, ni en la vida ni en las historias que marcan un antes y un después. Mientras millones se dividían en comentarios en líneas, creando memes y eligiendo bandos, la realidad era mucho más cruda. Una joven enfrentaba un proceso judicial que marcaría su futuro y la otra luchaba por sobrevivir tras un ataque brutal. Detrás del espectáculo digital había dolor, consecuencias reales e irreversibles que no caben en un trending topic.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos RSS.com y tenemos un paquete.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Vale, gracias. Gracias por la confianza. Gracias por estar aquí. Lo primero, lo que más me importa a mí y lo que más le debería de importar a todo el mundo que ha opinado en este caso es cómo estás. ¿Cómo estás física, pero sobre todo mental y emocionalmente?
Pues la verdad es que ya voy mucho mejor. Ha sido un proceso largo y difícil, pero estoy saliendo adelante y echándole ganas.
¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes?
Pues la verdad es que estoy un poco preocupada, tengo un poco de miedo, pero creo que con el tiempo voy a estar mejor y voy a estar bien.
Me imagino que volteas a ver al pasado muy reciente y te lo imaginas como un sueño, como una pesadilla.
Sí. Sí, es algo que nunca pensé que hubiera pasado y hasta la fecha se siente irreal.
Antes de ese día, ¿quién eras? ¿Quién era Valentina?
Pues, la verdad es que era una persona muy alegre. Me gustaba mucho salir con mis amigos. Pues, sí. O sea, siempre fui muy activa. Siempre estaba en todo. Sí, disfrutaba mucho mi vida.
¿Con quién vives? ¿Cómo era tú? ¿Cómo es tu contexto? ¿Cómo era tu vida antes de esto? Que me imagino que irremediablemente tendrá que cambiar, pero ¿cómo era antes de esa noche, de esa tarde?
Siempre he vivido con mi papá. Estamos muy unidos, la verdad. Y he vivido con él. Siempre era mucho de estar socialmente con otras personas. Y
¿ibas a entrar a la universidad?
Iba a entrar a la universidad.
Lo cual está pausado por
sí,
lo pronto.
Sí.
¿Quién eres ahora, Vale? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo ha cambiado lo que piensas tú misma de ti tras esa noche?
No sé, es difícil. Siento que disfruto ahorita un poco más estar sola. Como esa tranquilidad, no sé si podría decirlo así. Ahorita no puedo salir mucho. Hay muchas cosas que no puedo hacer. Me tiro un poco frustrada el estar tanto tiempo sin salir, sin tener contacto con muchas personas.
Esto me imagino que te ha acercado a la gente a la que a lo mejor no le prestabas mucha atención. Estabas pendiente, como estamos todos ahora, a nuestras redes sociales, a nuestros seguidores. Y un hecho así te une a la gente de verdad, a tu familia, a tus primos, no sé, a tus amigos más cercanos, a los de veras, no a los que te seguían nada más por seguirte sin siquiera conocerte.
Me he vuelto muy unida con mi familia desde... Siempre hemos sido una familia muy unida, pero desde esto todavía más. Y es lindo, la verdad.
Ahora, físicamente, ¿cómo ha sido tu recuperación? Estuviste a quien me parece de forma increíble, no lo entiende y no lo acepta, pero estuviste a punto de morir. ¿Cómo ha sido tu recuperación físicamente? ¿Qué te duele? ¿Qué te han tenido que hacer? ¿Lo de la mano es clara? ¿Te veo algunas cicatrices?
Pues sí, muy difícil. Estuve en coma 5 días, 7 días en terapia intensiva, luego otros 7 en terapia intermedia. Me reconstruyó en la mano. Tuve drenajes en los pulmones y también en el corazón. La verdad es que sí ha sido muy complicado y a la fecha todavía tengo secuelas. No voy a recuperar mi capacidad al 100% de los pulmones.
¿Eso ya te lo dijeron los médicos?
Sí. Pues sí, todavía a veces me duelen los pulmones. No puedo caminar mucho, me canso. O sea, mi capacidad pulmonar es muy baja ahorita y sí.
¿Te lastimó la nariz?
Sí, tengo 3 heridas en el pecho, 3 en la espalda, 2 en el cuello, 5 en la mano, 1 en la cabeza, otra en la nariz y 1 en la pierna.
¿Tu mano va a recuperar la movilidad al 100%?
Pues es lo que se espera, la verdad sí. Es lo que se espera, pero pues es cosa de... Con el tiempo se sabrá.
Quiero que en la medida de lo que tú quieras, me platiques qué pasó ese día. Desde que te despertaste ese día, ¿era un día normal? ¿Qué recuerdas? ¿Qué pasó?
De hecho, ese día pasé por una amiga a la universidad, fuimos a comer, estuvimos en mi casa y se fue. En la tarde me marca esta niña y me dice que...
Esta
que
niña sí no es Marianne, sino la otra chica.
Sí, sí quería ir a su casa, estar un rato y salir.
¿Ella era tu amiga?
Sí, y al final resultó que sí fui. Que no iba a ir, porque al día siguiente era mi primer día de escuela.
Ah.
Y decidí ir, estuvimos un rato platicando.
¿Ella y tú? ¿Llegaste y estaba solo ella?
Ella y el otro niño. Estuvimos platicando y los niños se fueron por cervezas. Y yo me metí al baño con ella, porque me dijo que la acompañara al baño. Y pues después de un tiempo estar en el baño se me hizo raro.
¿Ella te pidió que fueran al baño?
Sí, ella me pidió que fuéramos al baño.
O sea, en teoría estaban ustedes dos solas porque los dos niños se habían ido a comprar cervezas. Uh-huh. ¿Te dijo vamos al baño?
Sí, me dijo vamos al baño y yo le dije que sí. Y la acompañé. Después de 10 minutos se me hizo muy raro que siguiéramos ahí. Y entonces le dije que, pues, que había que salirnos. Y ella me dijo que sí. Y cuando salí, Marianne me atacó.
¿Qué figura era Marianne en tu vida? ¿La conocías? ¿La habías visto antes?
Sí, la conocía.
Bien. ¿Eran amigas? ¿La considerabas amiga?
No. No, nunca fue mi amiga. Hace muchos años la conocí porque teníamos el mismo círculo de amigos, pero nunca fuimos amigas. Nunca nos llevamos mal. no éramos amigas ni éramos cercanas.
¿Cuándo empezó el conflicto? Es decir, ¿tú sabías que ella tenía algún conflicto, algún problema contigo?
Al principio no, pero después de cierto tiempo tenía actitudes raras.
¿Por qué?
Para yo demostrarle que no estaba con su expareja.
¿Y salen del baño sabiendo esto y te la encuentras? ¿Recuerdas o fue de inmediato el ataque?
No, fue de inmediato. De hecho, fue por la espalda.
¿Estuviste consciente? ¿Dijiste algo? ¿Trataste de defenderte?
Pues no traté de defenderme y traté de patearla, pero pues no podía hacer mucho.
¿La otra amiga, la otra persona?
Tampoco hizo nada.
¿Estaba ahí viendo?
Sí.
¿Recuerdas? Los chicos llegaron, ellos te llevaron al hospital. ¿Quién llamó a la ambulancia?
José me ayudó, llamó a la ambulancia y pues sí, me llevó al hospital.
¿Estabas consciente?
Sí. Siempre estuve consciente.
¿Qué pensabas? No puedo ni siquiera imaginar lo que alguien piensa cuando se acaba de dar cuenta que la atacaron con un cuchillo y que la atacaron de esa forma.
Pues al principio pensaba que era un sueño. O sea, no pensé que fuera real. Mi cerebro no lograba procesar lo que estaba pasando. Después de ya estando en la ambulancia, me acuerdo que le decía a los paramédicos que no sentía mi cuerpo. O sea, sentía que realmente me estaba muriendo. Tenía 3 fugas en mis vías respiratorias. Tenía una en la tráquea y 2 en los pulmones. No podía hablar, no podía respirar. Y es algo muy difícil de explicar porque ¿cómo le explicas a alguien que se te está saliendo el aire de los pulmones? O sea, es algo muy complicado. Y sí, siempre estuve consciente y la verdad fue terrible, pero fue algo muy bueno. En mi cabeza siempre estuve recordándome a mí misma que no me podía quedar dormida.
¿Recuerdas ver a tus papás? ¿Quién le llamó a tus papás?
José llamó a mis papás. No recuerdo haber visto a mis papás porque cuando llegué me intubaron, entonces ya estaba sedada cuando ellos llegaron.
¿Cómo va el proceso legal? ¿Cómo ha sido desde que despertaste del coma hasta ahora el tema legal y todo este proceso al que encima de lo que estás viviendo tienes que enfrentarte?
Pues la verdad es que he preferido no meterme tanto y confío mucho en mis abogados y pues en que se logre hacer justicia como se debe.
¿Qué es justicia para ti? ¿Qué sería justicia en este caso para ti?
Yo no creo que mi agresora debería estar libre.
¿Estás consciente de que por su edad, al ser menor de edad, su pena podría ser muy corta?
Sí.
¿Y qué piensas al respecto?
Pues me gustaría que se hiciera un cambio. Me gustaría hacer un cambio al respecto.
¿Se ha puesto en contacto contigo alguna autoridad, alguien para platicar contigo, para sentarse a hablar de las posibilidades que hay?
Todavía no, pero sí me gustaría cambiar eso.
De la mañana con 24 minutos es si nos acaban de sintonizar una parte de la entrevista que Valentina Gilabert, esta chica atacada a cuchillazos por una conocida, dio a NMás, me concedió esta entrevista en NMás. Al regresar de la pausa, la segunda parte de esta.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Quiero hablar contigo, Vale, de las redes sociales, del mundo de las redes sociales. Tú te consideras una influencer, lo mismo que Marían. ¿Qué se vive en las redes sociales? ¿Qué tanto de lo que se vive en las redes sociales, de lo que se sube a las redes sociales, forma parte de la realidad y qué forma parte de un mundo que no existe? ¿Te has replanteado y te has cuestionado de nueva cuenta lo que hay y lo que se ve y lo que significa subir o ver contenido en las redes sociales?
Sí, claro. Justo este tipo de cosas son la prueba de que todo lo que vemos o la mayoría de lo que vemos es una mentira. y lo digo también hablando de mí y hablando de muchas otras personas, todos aparentamos tener una vida increíble y estar bien, y todos estamos felices, y no es cierto. Y hay mucha gente como esta mujer que puede llegar a tener problemas y pues...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
No ser la persona que aparenta ser.
En un contexto tan violento como el que estamos viviendo en México, y en un contexto violento en general, pues los jóvenes, los chavos, siempre son como la esperanza, siempre son como el futuro, siempre son como eso que vemos como lo que puede mejorar. Y de pronto surgen casos como el tuyo u otros que se han dado de forma casi simultánea, y entonces vale la pena hacer una pausa y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los chavos? ¿Qué está pasando en las redes? Pero también en la convivencia entre los jóvenes. ¿Qué piensas?
Pues creo que justamente estamos acostumbrados a no tener tantas consecuencias de lo que hacemos y pues eso creo que puede llevar a muchas personas a hacer cosas muy malas.
Yo cuando estabas en el hospital, y te platico esto para que entiendas por dónde quiero ir, venía oyendo un programa de radio el que el periodista que estaba conduciéndolo estaba hablando de las noticias, ¿no? La presidenta, la política, los narcos, no sé qué. Y de pronto manda a una de sus colaboradoras para que le explique de lo que es viral en redes sociales. Y desde luego que tu caso era viral en redes sociales. Pero ya pasó a la vida real. Las redes sociales llega a un punto en el que se convierten en una realidad que en tu caso en particular puso tu propia vida en riesgo y que sigue estando en riesgo, ¿vale? Y de pronto ves lo que pasa en las redes sociales alrededor de tu caso y una mujer que estuvo a punto de morir, atacada por otra, está en el ojo del huracán y está siendo atacada en las mismas redes sociales.
Sí.
¿Cómo se acomoda todo esto?
Pues la verdad es que sí está difícil. O sea, el yo tener que luchar por mi vida y que encima la gente esté en mi contra es algo que principalmente no logro entender y no sé qué pasa por la cabeza de esas personas. El creer que pueden opinar si tengo el derecho de vivir o no, pues es difícil, pero tengo que aprender a vivir con eso, supongo.
No creo que tengas que aprender a vivir con eso. Creo que tenemos que aprender a ser responsables con lo que escribimos, a ser responsables con lo que decimos en las redes sociales. Cambió tu percepción de las redes sociales, cambió tu percepción de a lo mejor ponerle like a una persona que puede estar entrando en una crisis nerviosa, de comentar de la vida de otra, cuando tú estás siendo la víctima en ese sentido, más allá de la víctima del ataque, la víctima del propio mundo en el que querías crecer y en el que te querías desarrollar.
Sí, creo que me ha vuelto mucho más consciente y más empática en general, no solo en redes sociales, pero... Creo que antes era como muy fácil comentar algo, dar un like de algo o repostear algo. Ahorita lo que lo tengo más consciente, lo pienso dos veces, porque ahora sé la forma en la que puede afectar a una persona.
¿Qué le dices a esas personas que han opinado de si tenías una pareja o no, de si mentiste o no, de si hiciste tú algo o no, de si no fue real o no el ataque? O sea, ¿qué le dices a esa gente que se toma 30 segundos de su vida para escribirte algo, para meterse y opinar en tu vida, en la situación en la que estás o en la situación en la que no estés?
Pues creo que es muy fácil hablar desde donde están y opinar y decir muchísimas cosas muy feas, pero pues que al final pues no queda en mí. Yo estoy tranquila. Tengo la conciencia tranquila y que lo que la gente quiere opinar sin saber el contexto y opinar desde sus ideas y sus creencias.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres seguir adelante? Eres una niña de 18 años que fue atacada a puñaladas por otra, que la dejó en riesgo de morir. Y ahora lo único que quieres es seguir adelante, poder ir a una fiesta con tus amigos, poder subir un TikTok con tu hermana bailando, poder subir post de lo que sea. ¿Qué quieres y por qué no puedes? ¿Por qué te sientes trabada?
Pues sí, quiero que mi vida, dentro de lo que cabe, porque sé que no va a volver así, pero que vuelva a ser un poco más normal. Porque pues sí, tengo 18 años, quiero salir con mis amigas, quiero subir cosas, no sé, o sea, hacer lo que hacía normalmente sin siempre recibir pues comentarios negativos o sentirme juzgada. Y pues, no sé, creo que sí, quiero regresar a mi vida normal dentro de lo que se pueda.
¿Tuviste una pequeña probadita de eso la semana pasada subiendo un TikTok? ¿Qué pasó?
Pues mucha gente sí se atacó un poco.
¿Qué sentiste?
Pues fue difícil, porque por fin tratando de recuperar un poco ciertas cosas poco a poco y recibir pues tanto hate de la gente, pues sí es difícil.
¿Qué sueñas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué ves de Valentina en el futuro?
Estar tranquila. Quiero estar en paz con mi familia, con mis amigos, estudiar y ya.
Ahora, es importante que me decías que las pocas veces que has salido a lugares públicos en estas semanas, pues has recibido respuestas de la gente real, bonitas, hasta señoras que se te acercan a abrazarte,
sí,
a darte un pedacito de empatía que a veces en las redes falta.
Sí, la verdad es lindo saber que también hay, así como hay gente que no me apoya, también hay mucha que me apoya. Y es lindo recibir pues eso de personas que ni siquiera conozco, que ni siquiera me conocen.
Lo que te pasó fue horrible, Valentina. Nadie, estoy segura que prácticamente nadie de las millones de personas que nos están viendo en este momento lo ha vivido, lo ha experimentado. Es horrible. ¿Qué le puedes sacar de provecho a esto? Me decías hace unos minutos, quiero hacer algo. ¿Se puede encauzar esto? ¿Se le puede dar hasta cierto punto una connotación o un rumbo positivo a lo que te pasó?
Sí.
¿Qué piensas hacer? ¿Qué quisieras hacer? ¿A corto, a mediano, a largo plazo? ¿Qué en redes, en el mundo real?
Pues me gustaría primero concientizar sobre la salud mental en los jóvenes, porque la verdad es que creo que es algo muy importante y que creo que merece más atención. Me gustaría pues poder reformar la ley y que los menores reciban realmente la condena que merecen por sus actos. Y pues es un proceso que me va a tomar mucho tiempo, pero lo voy a hacer.
Hoy con esta entrevista buscas cerrar esa página, cerrar esta historia horrible de tu vida a tan temprana edad y seguir adelante. Eso es lo que le dices a la gente. Quiero seguir adelante. Un último mensaje para esas personas. Un último mensaje de esta Valentina envuelta en esta nube de lo horrible que pasó para romperla y salir.
Pues que realmente estoy muy agradecida con todas las personas que me han apoyado y todas las personas que han estado ahí y que han orado por mí, y que se va a hacer un cambio, que las cosas no se van a quedar así.
Yo te quiero hacer nada más una última pregunta. ¿Tú crees que hay chavos que están dispuestos absolutamente a todo por un like, por subir de seguidores? ¿Tú crees que hay quienes ponderan el costo de hacer una locura por un like o por tener más seguidores?
Sí, claro, mucha gente. Y llegan a hacer cosas terribles por la falta de conciencia y esa satisfacción de aprobación de las personas.
¿Tú crees que pudo pasar algo así en tu caso?
La verdad es que no, no creo.
Pues yo no tengo cómo agradecerte la confianza, no me puedo imaginar, como te dije al principio, por lo que estás pasando y por lo que has estado, lo que es abrirte, lo que es contar tu historia y lo que es decir, aquí estoy, quiero seguir adelante porque no tengo nada que temer, porque fui atacada y lo único que quiero es seguir adelante. Así que te deseo que lo logres, te deseo que te recuperes físicamente, que es lo más importante pronto, emocional y mentalmente también, y que tu caso nos sirva a todos de lección, de alguna lección, por donde sea, para que no vuelva a pasar una cosa así. Te lo agradezco mucho y me da mucha alegría verte así, con ganas de seguir y de salir adelante.
Bueno, es esta la primera y única entrevista que Valentina Guilabert ha dado. Se la concedió a N+, a su servidora, en el noticiario Despierta. Y bueno, pues del horror de caso que conocimos, Vivi, pues sacar lo positivo. Pongo el dedo en el renglón sobre el tema de la salud mental en los jóvenes y en los generadores, creadores y usuarios de contenido a través de los medios digitales.
A través de los medios digitales, a través de las redes sociales, que seamos muy conscientes a la hora de opinar y a la hora de comentar en las redes sociales.
Pues sí, es entonces Valentina Guilaberte, esta chica de 18 años que fue atacada brutalmente de 14 puñaladas por su conocida, por un aparente conflicto amoroso.
Para oídos curiosos.
De una vez, antes de irnos a la pausa, el dato, Vivi.
Dani, hoy 19 de marzo es el Día Internacional del Artesano. También es el Día del Padre en países de tradición católica europea, por coincidir con el Día de San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. Varios países europeos, pero sabemos que países como el nuestro, como Estados Unidos, pues adoptaron la fecha del tercer domingo de junio. Un día como hoy, de 1995, Michael Jordan anunció su regreso a la NBA con un simple pero icónico "I'm back", que significa back. Estoy de regreso. Muchos datos curiosos alrededor de Michael Jordan, pero nada más uno ganó más dinero con, voy a decir la marca, Nike, que en su propia carrera de la NBA. Y les recomiendo la película Air,
sí,
que
es buenísima.
La historia detrás del logo de
es
Nike.
Es buenísima. Muy bien, gracias, muchas gracias, Vivi. Vamos a hacer una pausa, 10 de la mañana con 41 minutos. Ya está hablando el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre las investigaciones del caso del horrible lugar que encontraron en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, en Jalisco, al volver todos los detalles. No se vayan. ¿Quieres bailar?
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
10 de la mañana con 45 minutos, regresamos, hoy es miércoles de salud, consejo para mantener una vida saludable de nuestra doctora de cabecera, la doctora Francisca Vargas.
Hola Dani, hola Vivi, hola Jime, ¿cómo están? Seguramente conocen a alguien que tiene una infección viral, ya sea COVID o influenza o alguna otra causa, que tengan fiebre o congestión nasal, tos, dolor de garganta, malestar general, dolor de cabeza y un gran etcétera. ¿Qué podemos hacer? Me gustaría darles algunos consejos. Primero, hay que mantenernos hidratados. El agua hace que dure menos la infección y de esta manera podemos empezar a eliminar el virus. Hay que comer frutas y verduras con vitamina C y zinc para reforzar nuestro sistema inmunológico. Hay que dormir bien. Recuerden que el sueño es absolutamente reparador. Si presentan fiebre o dolor en el cuerpo, hay que tomar paracetamol o ibuprofeno. Por último, un consejo, hay que evitar contagiar a otros. Hay que ser cívicos y hay que usar cubrebocas. Un síntoma de alerta es tener fiebre alta por más de 3 días, dificultad para respirar o ver que los síntomas con los que empezamos van empeorando. Hay que acudir al médico. Me gustaría terminar diciendo que por favor no usen antibióticos sin receta. Tener fiebre no es un indicativo de antibiótico. Solo un médico puede indicarlos si hay una infección bacteriana. Si no la hay, no es necesario y está de más tomar antibióticos y solamente pueden complicar el cuadro. Recuerden, no hay que automedicarnos, no hay que autodiagnosticarnos y por supuesto hay que cuidar nuestra salud inmunológica. Les mando un fuerte abrazo, me pueden encontrar en X como DraMFB y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego, bye bye.
Gracias, muchísimas gracias Fran, es la doctora Francisca Vargas, nuestra médica de cabecera. Vivi, como lo decíamos antes de la pausa, empezó la conferencia del fiscal Alejandro Gertz Manero, en la que está dando un informe de las investigaciones sobre el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, en Jalisco. La noticia más importante de la semana, desde luego, desde la semana pasada, y uno de los casos, y lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones en los últimos días, pues más horribles, no hay otra forma de describirlo, del que tengamos registro y recuerdo, ¿no?
Así es, Dani, importante mencionar que lo que está diciendo el fiscal general de la República es que van a tomar tomar el control de la investigación hasta que las autoridades locales entreguen la información que le solicitaron. El fiscal confirmó que hay restos humanos, pero que todavía no están definidos. Eso es importante.
Sí, la conferencia empezó a las 10 de la mañana con 30 minutos, a la hora exacta en la que estaba programada. Ahora están en la sesión de preguntas y respuestas. Tú estás allá, Juan Antonio Jiménez. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Gracias, Daniel. Muy buenos días. Y como bien lo señalas, bueno, pues entiendo las cosas que ha llamado la atención de lo que ha dicho el fiscal general de la República, Alejandro Díaz Manero, es de que se han encontrado restos humanos dentro de este predio. Además de que también señala que 6 meses después de que se iniciaron las investigaciones locales, los servicios periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos. Además, tampoco no se ha establecido con precisión los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con los cárteles delictivos que operan en la región, a pesar de que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya así lo han declarado. En ese sentido, bueno, pues se están preguntando en estos momentos si van a llamar a declarar a las personas que estaban al frente de las investigaciones, esto en la Fiscalía de Jalisco, y está diciendo precisamente el fiscal Alejandro Díaz Manero, que el responsable directo siempre va a ser directamente el agente del Ministerio Público, quien está precisamente a cargo de las investigaciones. Así que bien podría iniciarse también algunas indagatorias en contra de estos servidores públicos locales. Y bueno, pues después de las diligencias ministeriales, este inmueble ha quedado en un estado de abandono sin ningún tipo de protección. Así que también es lo que tenemos hasta estos momentos, lo que está diciendo Alejandro Díaz Manero en torno a este caso.
Te lo agradezco mucho, Juan Antonio. Más adelante todos los detalles. Actualizamos, por supuesto, la información que venga desde la Fiscalía General de la República. De un Alejandro a otro, está con nosotros Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Senador, ¿cómo le va, senador? Buenos días.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Vivi. Gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio.
Qué drama esto de las desapariciones, y que les toca a todos, desde el sexenio de Fox, Calderón, Peña Nieto. Es un drama que nadie, no sé si ha podido o ha querido frenar, porque más bien le han dado la espalda históricamente.
Mira, te diría, Daniel, es algo horroroso, es algo atroz, aberrante, indistintamente de las responsabilidades que haya tenido cada gobierno en la política de seguridad. Hoy hay un evento claro. Hoy en el estado de Jalisco, aunque se han documentado más de 63 campos de exterminio, fosas en distintas entidades de la República, el caso de Teuchitlán es muy significativo, muy importante, porque eso sucedió en las narices del gobierno de Movimiento Ciudadano de Enrique Alfaro. O sea, ahí están los datos, ahí están los testimonios. Hoy vemos que la Fiscalía General de la República da a conocer una serie de elementos, fija una posición, y nosotros coincidimos en que el gobierno de Jalisco tiene que responder por lo que ha acontecido, por los desaparecidos, por los asesinatos, por los secuestrados, por este campo de exterminio que ellos tenían en el estado de Jalisco, y obviamente el gobierno de la República tiene que atender con resultados, con un programa, con un plan para resolver el tema de seguridad.
Perdón que se lo diga así, pero de pronto desde la trinchera en la que estamos, ustedes los políticos se ven tan alejados de estos temas, ¿no? O sea, pareciera que cuando hay una tragedia así, algunos se suben, otros se bajan, pero todos para jalar agua, se diría comúnmente, para su molino, y no para lo que en realidad los votamos, porque finalmente nosotros los pusimos ahí a todos ustedes.
Yo te diría, Daniel, creo que no son temas aislados, han sucedido, nosotros tenemos que asumir siempre nuestra responsabilidad, y la responsabilidad de un gobierno es dar resultados. Hoy los gobiernos donde se señaló es el gobierno de la República, en el caso de Morena, es el gobierno de Movimiento Ciudadano, que hemos planteado nosotros una investigación a fondo. Ahora resulta que se quiere condenar, se quiere señalar a las víctimas, a quienes están no solo buscando un ser querido, y nosotros lo hemos hecho de manera responsable, porque queremos no solo que se visibilice, es una nota mundial, Daniel, es una cosa horrenda, es algo que hay cientos, decenas, miles de desaparecidos, y nosotros lo que tenemos que hacer no solo es denunciarlo, es presentar un programa, un proyecto que resuelva los temas de seguridad. Y yo te diría, el primer tema para resolver la seguridad aquí es que el gobierno no puede estar señalado por tener vínculos con el crimen organizado, y dos, no puede haber un pacto de gobiernos gobernadores, alcaldes, legisladores con el crimen organizado. La primera parte para dar solución a los temas de seguridad es esa, es combatir a los narcopolíticos que están metidos en esto, Daniel.
De todos los colores.
De todos los colores y que los investiguen y que se procese, porque si no, no va a cambiar esta política que se tiene de permisividad con el crimen organizado. Hoy aparecen las organizaciones criminales terroristas que han sido señaladas por el gobierno de Estados Unidos y por otras naciones en el mundo. Ahora hasta coinciden con las narrativas del gobierno, entonces parecieran voceros del gobierno, eso es inaudito.
Ah, ese video está rarísimo, la verdad, ni me gustaría hablar del... la presidenta presenta estas directrices poniendo el tema de las desapariciones como prioridad nacional. Este será uno de los temas en los que oposición tratará de trabajar en conjunto por el bien del país.
Mira, yo te diría, Daniel, todo lo que sea en beneficio de resolver los temas de seguridad, lo vamos a aprobar. ¿Qué decimos de nosotros de manera firme? Lo que se está poniendo ya está en el catálogo, ya está en la ley, ya están en la Constitución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fortalecer las comisiones de búsqueda, dotarlas de recursos. Hemos presentado iniciativas de ley desde hace meses, desde el inicio de este gobierno. Hay iniciativas pendientes. Creo que aquí todos estamos en el compromiso de que se esclarezca lo que sucedió, pero hoy no se puede andar hablando de otras cosas para desviar la atención de este hecho inaudito que es las desapariciones, campos de exterminio que deben de resolver. Entonces, esta es la gran oportunidad para que verdaderamente se dé con quiénes son los responsables, porque hay responsabilidad de autoridades. Yo lo he dicho y lo digo con firmeza, ¿dónde está el Faro? ¿Dónde está Maynes? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque tienen que rendir cuentas y no es un tema de politiquería, Daniel. Tienen que asumir su responsabilidad porque en sus narices, en ese gobierno, están testimonios y señalamientos con fechas de cuando estuvieron en esos campos de exterminio.
Sí, hay un montón de gente del pasado y del presente que tiene que rendir cuentas. Otro tema al que le quería entrar, senador, los toros. La prohibición de los toros, o la prohibición de los toros como los conocemos.
Mira, te diría, Daniel, y fíjate un buen dato, porque lo estuve escuchando y le dieron una gran cobertura. El tema de los toros nace de una iniciativa ciudadana, y esto es bien importante señalarlo, porque no fueron los partidos políticos, o sea, no fue Morena, no fueron los partidos quienes impulsaron de manera definitiva esta reforma. Fue una iniciativa ciudadana, más de 27 mil firmas que presentaron ciudadanas y ciudadanos para que se registrara, para que se presentara, y luego todos la impulsaron en el Congreso. Obviamente fue prácticamente unánime la votación, de 62 votos, 61, y obviamente todas las mediciones están en la defensa del tema de los cuidados de los animales, que se regule y que se
oriente. Pasa el tema federal, ¿se va a escuchar a todas las voces?
Estoy convencido que hay que escuchar a todas las voces. Sabemos que se va a trabajar en un reglamento, que se está trabajando también con quienes defienden el arte taurino, la tauromaquia, y bueno, habrá que conciliar intereses, ver qué es lo que procede, que no se pierdan las fuentes de empleo, es proteger, cuidar a los animales, que no se les lastime. Hay una serie de puntos que se tendrán que cuidar, pero lo importante es que se escuche a todos, que se presenten todas las voces, que no se pierdan los empleos, y en este caso la plaza, pues ya hasta conciertos ha dado y están haciendo otro tipo de cosas, pero siempre apoyando la defensa de los animales.
Gracias por esta pasadita por aquí, senador.
Gracias.
Nos vemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.